Ahora estamos. Pues nada, buenos días. Muchas gracias por apuntaros a esta historia y que va a ser además novedoso porque las que ya he hecho era una sola persona y vosotras sois dos. Así que vamos a tener más voces. Que a lo mejor esto me lleva a la primera pregunta, que es que sois un equipo, ¿no? Que ¿cómo trabajáis? Que siempre lo he querido saber.
Nosotras también.
No tenemos un método.
No, y de hecho no, es algo que nos sorprende, yo creo que cada día, que podamos trabajar en equipo y que eso funcione y salga adelante y no hay reglas, no hay nada previsto al respecto, sino que es algo que ocurrió en su momento y sigue ocurriendo cada día, sin que nosotras en realidad hagamos nada por provocarlo.
Tiene alguna ventaja y es que como la tienes muchas discusiones en el sentido no de discutir, sino en el sentido de argumentar pros y contras de proyectos que te apetezca hacer. Y bueno, cuando estás solo, por ejemplo, pues no tienes ese feedback constante y eso pues es mucho más rico para nosotros. Por eso también lo encontramos como que es un proceso que merece la pena seguir.
Sí, aunque también a veces alarga esos procesos y los dificulta un poco, porque es verdad que a veces uno, siendo dos, pues a lo mejor una de nosotras está convencida de lo magnífica y maravillosa que sería una propuesta y la otra dice, ¿de dónde vas? Pero esto no puede ser. Con lo cual, sí, cuesta encontrar esos lugares a veces donde pues dos cabezas, dos cuerpos puedan coincidir.
Pero hay una parte que en realidad tiene mucho sentido lo que me dices, porque es verdad que vuestro trabajo sí que tiene mucho de discusión, de investigación, de trabajar los temas. Hay una parte teórica fortísima en vuestro trabajo, yo creo, ¿no? Entonces, no me extraña esto que me habéis dicho, ¿no? Que haya toda esa parte de elaboración en la que hay dos personas discutiendo sobre la información, ¿no?
Sí, la verdad es que hay una parte teórica, bueno, las prácticas artísticas siempre han tenido una parte teórica. Lo que pasa es que durante unos años del siglo, unas décadas del siglo pasado a finales, pues, y concretamente en el Estado español, se denostaba la teoría, pero vamos, los artistas siempre han sido de un tipo de teoría o de otra, ¿no? Pero siempre han estado escribiendo o contestando, o sea, no te imaginas un Friedrich sin sus escritos, solo con sus cuadros, porque había muchos otros que pintaban igual de bien. O sea, que en ese sentido, lo que nos ha facilitado, a las dos nos somos amantes de la teoría, a las dos. Creemos que, bueno, cuando estás en unas circunstancias sociales hostiles, la teoría te ayuda a entender el mundo en el que te estás moviendo. Y darte cuenta de que cuando hay tanta desafección hacia ti, está bien ir hacia una especie de literatura objetiva, que sería la teoría, ¿no? Para responder con la misma desafección con la que eres tratado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, como eso, como te decíamos, como nos gusta a las dos, pues toma y daca, ¿no?
Y vosotras, claro, la otra gran característica a lo mejor que tenéis respecto a otras personas con las que estaba hablando es que a lo mejor tenéis, yo creo, la carrera más larga. Vosotras lleváis ya mucho tiempo en esto, lleváis desde principios de los 90, según mis cálculos.
Ahí estábamos, ya. Estábamos, quizá a principios de los 90 teníamos más presencia en el activismo y menos presencia en el mundo del arte porque también era un mundo muy misógino y no tenía interés tampoco en determinados discursos en ese momento. Entonces, además, como éramos dos, nos queríamos construir como equipo. Que eso lleva un tiempo, o sea, desde que el equipo se forma hasta que el equipo empieza a exponer, pasan unos meses, 4 o 5 meses, aunque tienes proyectos. Y bueno, te digo, eso llevaba un tiempo y la visibilización un poquito también, pero
Perdón,
es
no,
lo que.
voy a hacer la pregunta, que es cómo os conocéis y cómo decidís empezar a trabajar juntas. Que es
Oh,
algo que nunca he sabido y siempre he querido.
Nosotras nos conocimos estudiando en la facultad.
Estaba convencido.
Sí.
Sí, compartiendo una taquilla
Sí.
en la facultad.
Que todavía está en la facultad la taquilla,
Sí.
¿eh? No las han cambiado, lo cual no sé si dice mucho o poco del sistema educativo actual o de la calidad de las taquillas de entonces, no sé. Pero no decidimos entonces trabajar en colaboración, lo decidimos después, después de un tiempo así de darse cuenta de que los trabajos eran producto, trabajos individuales eran producto de la discusión mutua, y cuando ya empezamos también a estudiar el máster, que ahí es un momento de impasse donde decimos, dale a la autoría lo que la autoría se merece. Y ahí ahí es donde formamos el equipo, nada más comenzar.
Oye, yo desde que conocí vuestro trabajo, una de las cosas que yo me acuerdo que me llamó más la atención es que desde el principio parecía una cosa, a ver cómo lo cuento, muy internacional. O sea, quiero decir, estabais a la misma altura visual de discurso, de procesos, qué cosas que yo estaba viendo que pasaban fuera de España. Cosa que me llamó muchísimo la atención. Porque no veía a nadie más que hiciera ese tipo de trabajos en ese momento aquí.
Eso nos trajo muchos problemas, en realidad. Tiene que ver con que teníamos tantísima sed también de teoría, como hemos dicho antes, ¿no? De leer libros, de ver catálogos, que nos aportaran algo en los terrenos que nos podían interesar, ¿no? De discursos de género, que ya entonces feministas, cómo movernos ahí, realmente enterarnos de si aquello era para nosotras o no. O sea, si podíamos agarrarnos a ello y cómo. Entonces, pues leímos mucho en inglés.
Claro, estaban bien informadas. Es que era, ¿sabes? Cosas que yo, que además estamos hablando de un momento que acceder a cierto tipo de información no es tan fácil como ahora. O sea, estamos hablando de un momento pre-internet. Lo alucinante es que yo veía cosas que encontraba en revistas internacionales y estaban hablando e incluso visualmente tenían muchas cosas en común con lo que de repente os veía a vosotras, ¿no?
Nosotras nos acercamos a los trabajos de la gente de fuera. Siempre entendemos que tenía que haber un diálogo. Es normal que en artistas españoles entren más tarde en diálogo porque la educación aquí era tan mala que tardas un par de años más o tres, digamos que empiezas a dialogar con los que son tres años más jóvenes que tú, a lo mejor. Pero si había, por ejemplo, con indiferencia a lo mejor a cómo se acercaban al contexto internacional otras personas, nosotras nos leíamos los textos. No solamente mirábamos los trabajos, sino que intentábamos averiguar los porqués, ya que no nos habían abierto esa puerta en el sistema educativo, nosotros intentábamos averiguar los porqués de las formalizaciones y nos centramos mucho en gente que en ese momento pues no era muy conocida, pero que tenía unos porqués que a nosotros nos resultaban muy interesantes. Te estoy hablando a lo mejor de gente tipo Ida Apple o algo así, o sea, que íbamos a ver exposiciones en sitios casi infectos de gente que ahora es muy conocida a nivel internacional. Y salíamos mucho fuera a ver. Intentábamos ver poco dentro. Es cierto, el mayor contacto que tuvimos nosotras fue en Cataluña, o sea, en Barcelona. Que es Barcelona, por ejemplo, era un poco más internacional en sus discursos y formalizaciones que Madrid. Sí. Entonces ahí pues sí que teníamos más interlocutores, ¿no? Pero sí, con respecto a Madrid siempre nos ha parecido, y creemos que de alguna manera todavía eso se mantiene, que está un poco fuera, discursivamente, de comprender el mundo, o sea, de comprender la sociedad actual, y por eso se queda fuera de los discursos que se manejan en otros sitios.
También en cuanto a materialización de la obra, vosotras desde el principio, vamos, lo primero que yo conozco son vídeos y luego fotos, que efectivamente ahora podemos mirar los 90 desde un momento en el que eso fue a lo mejor su gran momento, el gran triunfo, ¿no? Sobre todo de la foto y de cierto tipo de fotografía o de cierto tipo de uso de la fotografía, pero que cuando vosotros empezabais a hacerlo no era para nada habitual en España.
No, no era habitual. Bueno, y el vídeo menos, ¿eh? El vídeo, siempre contamos una anécdota, que es cuando entra Berta Sichel a trabajar en el Reina Sofía, en el departamento de audiovisuales, y nos dice, ay, qué bien, porque tengo un vídeo vuestro en la colección. Y nosotras le dijimos, no tienes ningún vídeo en la colección, luego no puedes tener tampoco un vídeo nuestro, porque no hay colección de... No había entonces la idea de por parte del museo de que tenía que tener una huella del audiovisual realmente en España. Se molestaban, o sea, hacían, lo que hacían era o bien instalaciones, comprarlos vía instalaciones, o bien exposiciones informativas de cómo estaba la situación del vídeo. Pero si miras las 90, el vídeo, por ejemplo, las exposiciones eran bastante hombres, orientadas hacia los hombres artistas, básicamente.
Eso desde luego. Sin embargo, muy al caso, la primera obra vuestra que recuerdo es un vídeo, que es Bogolló, ¿no? A mí me dejó muy, muy alucinado, ¿no? Un poco, contadme de esta pieza, aunque os parezca muy, 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 muy lejana en el tiempo.
Está lejos, sí.
Está lejos. Pero bueno, supongo, en realidad los vídeos no y la fotografía no fueron nuestra primera disciplina de trabajo, ¿no? Nosotras empezamos trabajando con un lápiz, interviniendo sobre pared y poco más. O sea, teníamos una obra muy desmaterializada. Quizá yo creo que esa primera obra de más desmaterializada también tiene que ver con estar en ese momento en el que todavía estamos buscando quiénes somos como artistas en equipo. Y sobre todo que buscábamos un lenguaje y no sabíamos a cuál aferrarnos, ¿no? A cuál, o si teníamos que aferrarnos a alguno, o simplemente esa desmaterialización nos ayudaba a ser un poco menos, menos cerradas, ¿no? En términos de contenidos. Sí. Pero el vídeo de Bollos es de una etapa en la que también hicimos un verso y fueron dos vídeos que para nosotras suponen. Es como estábamos produciendo otros trabajos y nos daba la impresión de que la gente no nos entendía y necesitábamos producir unas obras que claramente supusieran una especie de statement que nos situara en un lugar y que era como, mira, esto está aquí, no lo vamos a ocultar. Somos bolleras, en ese momento
eso era como lo peor.
Era como, sí. Y no lo ocultamos, o sea, no es parte de nuestro trabajo y vamos a buscar, y estamos de hecho buscando estéticas en las que podamos, estéticas y teorías y lugares en los que podamos ubicar.
En Bollos hay un diálogo que es un diálogo, nosotras sí manejábamos los discursos de performatividad del género, etcétera, que estaban como empezando, es decir, Bollos es un vídeo del 96. En el 90 está Butler escribiendo el libro de Bodies Don't Matter, que eso tarda un tiempo, el género en disputa, y eso tarda un tiempo en llegar al resto, digamos, de la gente. En el mundo del arte eso no había llegado, pero sí que la comunidad queer, que nosotras también conocimos fuera, porque habíamos estado fuera viviendo en Gran Bretaña, y la comunidad queer ya mantenía estos gestos de confrontación. Confrontación simplemente a manifestar que estás aquí era para todo el mundo como si les estuvieras insultando, ¿no? Entonces, nosotras decidimos trabajar los vídeos para situarnos también dentro de un contexto en el que queríamos estar, que eran vídeos en blanco y negro, que eso sí que era un homenaje a las estéticas de las artistas feministas de vídeo de los años 70. Entonces optamos en un blanco y negro por eso. Luego, en la diferencia de ellas, nosotros éramos muy conscientes del vídeo, con lo cual no hacemos una performance, no estamos grabando una performance, estamos haciendo un vídeo que es de carácter performativo.
Sí, en los dos sentidos. Crea la mitad a cada una y entre las dos hacéis una también.
Los límites de la pantalla, moviéndonos siempre fuera del centro de la pantalla, escapándonos de ese lugar. Sí. Que supuestamente era el lugar preferido, ¿no?
Y hay una tercera cosa que para nosotras es muy importante y que nunca se ha tenido mucho valor hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos pocos años, por la nueva generación, y es dialogar desde aquí. Nosotras optamos, como siempre decimos en broma que fue un error, pero optamos por vivir en Madrid, o sea, optamos por no emigrar o construirnos fuera, sino intentar hablar desde otras geografías. Entonces, esta era una respuesta, digamos, en castellano, para entrar en un debate y diálogo internacional ofreciendo algo que una discusión lingüística que se estaba desarrollando exclusivamente en inglés.
Y ahí aparece, bueno, no sé respecto a obras anteriores que no conozco tanto, pero desde luego ya aparece el cuerpo, ¿no? Que va a ser tanto sujeto de vuestro trabajo como vehículo, y que es una constante que además vais a seguir desarrollando todo a lo largo de vuestra carrera, ¿no? Estos casi 30 años. Sin embargo, lo siguiente que recuerdo de vuestro trabajo son las piscinas, Utopía, que se llama, que es del 98-99, y que hay dos partes, ¿no? Que una son las fotos y vídeo, y otra la instalación. Y es una pieza que viene de esa piscina de David Hockney, ¿no? Creo recordar. Pero que tiene que ver con esa fiesta que se ha acabado, ¿no? De cierta forma de entender el sexo y la cultura gay más festiva de antes de, sobre todo más alegre, de antes de la epidemia del SIDA. Y de repente nos encontramos con esa imagen tan melancólica de la piscina vacía, ¿no? De ese icono gay que ahora ha cambiado.
Sí, eso hemos contado algunas veces. Tiene que ver con nuestra relación con la teoría queer y con, bueno, cómo nosotras nos encontramos después de... Nosotras viajamos a mediados de los 90 a San Francisco con una beca, una.
Una para las dos.
Sí. Y allí nos encontramos un mundo muy triste, que era el mundo después del SIDA, mucha gente había fallecido. Y nos encontramos también con una situación muy paupérrima en la comunidad lesbiana, estaba en ese momento desarticulada, empieza a articularse un poco después, vamos, que no había prácticamente ni sitios para reunirse. Entonces, la comunidad más crítica, cuando hablamos de comunidad queer no hablamos de comunidad gay. La comunidad gay empieza, sobrevive como puede, pero se tiene acceso a ciertos puestos de trabajo y a manejos de ciertos nivel económico, precisamente porque no cuestiona el orden social. La comunidad queer sí cuestiona el orden social y, por lo tanto, está en ese momento, sus intelectuales habían fallecido, la mayoría. Y bueno, era un momento muy, muy, muy triste, melancólico. Entonces, es lo que nosotras nos encontramos. La piscina vacía muestra un entretiempo. Está como que es lo que a nosotras nos gustaba, esos espacios de tiempo donde las cosas se han podido destruir pero están por construir de nuevo. Entonces tienen esa melancolía energética.
Eso también va a ser un elemento que se va, que nos vamos a encontrar más veces.
Sí,
pero, sí.
Sí, porque nos suena lo que está pasando ahora. Tendrá una repercusión también sobre los cuerpos y la forma de contactar esos cuerpos y tratarse, igual que tuvo el SIDA, que cambió muchas prácticas sexuales e hizo a la gente replantearse su posición como cuerpo en el mundo. Entonces, bueno, nosotros somos personas que somos muy conscientes del cuerpo, porque es el cuerpo el que te discrimina. En nuestro caso, tanto por haber nacido mujeres como por ser opcionalmente de una comunidad de las disidencias sexuales. Entonces, las dos cosas se mezclan y tu cuerpo es más que un campo de batalla.
Y hay ese uso de una cierta iconografía propia, ¿no? En este caso, Hockney, que es un icono pop, ¿no? Del tema gay, y que vosotros asumís de una forma total y lo convertís además en un espacio en el que el espectador va a entrar y se va a desenvolver, ¿no? Va a vivir dentro de eso, ¿no?
Sí, empezamos a plantearnos la importancia de los espacios, es decir, los cuerpos están en un lugar, ¿no? Que ocupan un lugar, cómo se desarrolla, cómo se estructuran esos lugares donde los cuerpos queer se sitúan o se mueven. Por otro lado, también estábamos un poco... Nos pilla esto en un momento en el que estábamos un poco cansadas de que toda la producción artística que tuviera contenidos de género, etcétera, siempre mostrara cuerpos casi de manera exclusiva, que no se pudiera salir de ahí, ¿no? Entonces también buscamos encontrar otros lugares desde los que hablar. Que no coincidieran con esa lógica del cuerpo mostrado siempre y exclusivamente, ¿no? En este sentido, era una necesidad de multiplicar las posibilidades de locución de personas como nosotras, ¿no? Y de práctica artística y de imágenes. ¿Por qué nuestras imágenes siempre han de ser reconocibles a primera vista o interpretables? Como queer, piensa un poco, ¿no? Era también una invitación a los espectadores, sí, a reflexionar.
En ese momento había, en los 90, hubo una eclosión. El mundo del arte ahora se acuerda poco porque siempre selecciona a dos o tres personas y luego porque cierto tipo de fotografía nunca le ha interesado. La fotografía, como decías tú antes, entra en los 90 y el vídeo quizá entre más en los 2000. Pero había mucha gente, digamos que cada país tenía pues su fotógrafo o fotógrafa o fotógrafe que hacía que fotografiaba las comunidades. Entonces las comunidades ya tenían lo que se pedía a la comunidad queer, como decía Elena, es que se autorrepresentara para ofrecer imágenes. Esto por un lado está muy bien porque te empodera como comunidad, pero por otro lado nosotras pensábamos que nosotras podíamos actuar en otros niveles, en los niveles mucho más de buscar las poéticas y las estéticas que confinan los cuerpos, no solo enseñarle a la sociedad, mira, estoy aquí. Digamos que en ese sentido nuestro uso de nuestro propio cuerpo en nuestros trabajos no tenía un componente narcisista, nunca tuvo un componente narcisista, porque no, por carácter, no lo sé, por lo que sea, pero tenía el componente de situarnos nosotras como parte de aquello de lo que estábamos hablando, es decir, que sabíamos que como era una carrera a largo plazo, y eso lo teníamos súper claro, pues íbamos a ir construyendo como pequeños capítulos donde se iba dando información, hasta que llegamos, como decía ella, cuando llegamos a los espacios es para discutir ese tipo de representaciones que te pide desde la hegemonía que les tienes que dar. Y nosotras lo que nos preguntábamos es, pues mira, a mí a lo mejor no me apetece tanto darte imágenes de cómo es la comunidad lesbiana físicamente o cómo es la comunidad gay físicamente o cómo es la comunidad queer físicamente, sino que me apetece preguntarte dónde nos confinas.
En cualquier caso, además, en este trabajo en concreto, justo la desaparición de los cuerpos cuando estamos hablando de SIDA es especialmente llamativo, ¿no? Y el efecto es desolador. Hay esa melancolía, una vez más, no volvemos a esa, multiplicado precisamente por la ausencia de gente. Sin embargo, esto me ha gustado que recordáramos lo de los retratos de colectivos de los 90, que efectivamente es casi una subcorriente, ¿no? Todos recordamos varios ejemplos, nacionales e internacionales. Pero vosotros luego hicisteis, empezasteis a hacer cosas sobre retratos. Hay unos que yo recuerdo que eran fantásticos, en el que todavía sois vosotras, como en el vídeo inicial que decíamos, que me acuerdo que estabais en un baño público, mirando como chicos, ¿no? Sí. Que fue también, hubo un momento ahí muy glorioso, yo creo, vuestro, y unos autorretratos, sí, como mojadas y tal y cual, o sea, que sí que seguíais. ¿Esto era más necesidad a lo mejor o sí que había, volvíamos a lo de bollos, no, ¿sabes?
Era como una manera de estar todo el rato puntuando un poco unos trabajos que a lo mejor podían parecer enunciados desde una voz que no forma parte de ese lugar, y todo el rato necesitábamos como puntuar, bueno, la voz que habla es la voz que forma parte de ese lugar, ¿no? Entonces por eso constantemente aparecían autorretratos una y otra vez. Lo que pasa es que en un momento dado nos cansamos de vernos y nos cansamos de nosotras mismas. Entonces fue cuando empezamos a recurrir a otros cuerpos, amigos, amigas, amigues, otros cuerpos.
Nuestros cuerpos además eran cuerpos que sí que reconocían su posición inestable dentro de los géneros. Si tú ahora le preguntas, o sea, el cambio a nivel social ha sido radical en los últimos 15 años. Pero en los 90 no era tan fácil encontrar personas concretamente, bueno, digamos que España estaba pues como cuando en los 2006-2007 hacemos el archivo de las modelos, pues como podría estar, desde el punto de vista de lo que es el género, como podría estar Bulgaria, en el sentido de aceptación de los discursos de género. Es decir, una cosa es que se quieran aceptar distintas sexualidades, prácticas sexuales y otra cosa es la rebeldía de género. La rebeldía de género, pues ya los todo el mundo que quiera hacer memoria se puede hacer memoria en torno a la plumofobia que había incluso dentro de los colectivos gays. Decíamos entonces nuestros cuerpos y que eran cuerpos que voluntariamente podían discutir la masculinidad hegemónica y plantear ciertas preguntas que a lo mejor otros no podían hacer. Y luego, como éramos un poco puncarras en...
No es la
forma de estar en la vida, pues podíamos meternos en un servicio de estos con vigilantes sí, y sí. pelear la foto, vamos.
Era el servicio en los baños y una discoteca.
Sí.
Pero el vigilante simplemente estaba asustado. O sea, reaccionó no de manera agresiva, sino como diciendo, esto es rarísimo, ¿qué hace?
Había un cliente denunció, digamos, que estaba ocurriendo algo raro en los baños. Entonces el hombre vino como a demanda, ¿sabes? Y no sabía cómo posicionarse. Sí. Con nosotras la autoridad siempre tiene ese problema, que no sale muy bien.
Porque además en este momento, efectivamente, yo creo que en España ya habíamos hecho un gran camino muy interesante alrededor de los 2000, en el que efectivamente las sexualidades gays vienen mucho más aceptadas, pero la imagen de dos tías mirando no era parte de ese mundo gay ideal, ¿no? Al contrario, era bastante reivindicar unas estéticas que todavía resultaban desagradables.
Sí.
Y yo además siempre he entendido esa foto bastante como, una vez más, el bollo del principio, ¿no? De perdona, esto, ¿sabes? Te lo vas a comer.
Sí, además la misma foto es una foto sucia.
Sí. No, es una foto más. Si robas la...
Hay un espejo, hay un graffiti que interfiere la imagen, la iluminación quizá no es la... no es una iluminación óptima, sino que buscamos un rollo un poco más oscuro y más y menos transparente.
También en parte de nuestro trabajo de los finales de los 90 hay una conciencia de un intento de que las personas, los públicos sean conscientes de que hay siempre una mediación lingüística entre los sujetos o en la forma en que los sujetos se insertan en el mundo. Entonces, por ejemplo, pues nosotros hacíamos fotos de vídeo directamente para que estuviera el lenguaje que media entre la cámara y los espectadores esté muy claro, que existe un lenguaje, que hay unos códigos ahí que se están que nuestro tipo de fotografía intentaba que no se obviaran, sino que se evidenciaran.
Y eso pasa también un poco en ese vídeo de los cines, ¿cómo se llama? The End, ¿no?
Sí.
Que ya desde el 2004 tengo apuntado.
Y ya han desaparecido muchos.
Sí, de esos cines que fotografiamos en su momento, pues han desaparecido un montón.
Sí.
Cuando hicimos ese proyecto, que buscábamos ahí un poco también, estábamos en esa idea de encontrar el paréntesis temporal, de meternos dentro de un paréntesis y usar ese tiempo nulo para hacerlo crecer. Para nosotros era una forma de entender el tiempo también como qué parte del tiempo sería queer, digamos, ¿no? Pues quizá ese entre paréntesis. Y entonces pues nos íbamos a los cines y fotografiábamos justo cuando ha terminado la película y antes de que entraran los siguientes.
Entonces,
esto también fue bastante complicado de hacer porque pues hubo que pedir muchos permisos, a muchos cines pues no lo entendían y luego tuvimos además un problema extra que cuando llevamos al laboratorio todo el material para producir el vídeo a partir de las imágenes que teníamos, nosotros lo que habíamos buscado eran un poco esas huellas, residuos de presencias que aparecían de manera muy sutil a veces o mínima en las butacas, en el suelo, y entonces uno de los técnicos del laboratorio se dedicó a ir borrando de cada imagen todas y cada una de es que había una colilla aquí, es que aquí había
gente que
y quedaba muy feo. Y dijimos, bueno, pues no hay que volver atrás porque
los primeros momentos del Photoshop.
Esto es justo lo que...
Hubo que empezar otra vez.
Ay, a mí
es... Por favor.
Es una pieza que también me parece de una gran melancolía y de alguna forma he vinculado también con el mundo del cruising, ¿no? No sé si es una interpretación un poco personal, pero sí que casi me parece una oda a un tipo de relaciones sexuales y de encuentros sociales de una comunidad que ha estado al margen, pero casi una reivindicación poética, ¿no? De algo que en aquellas fechas tampoco sabíamos que iba a desaparecer. Junto con el cine como espacio para ver películas en público de una manera determinada, el cine o los lugares de cruising de encuentro, que ahora han sido absolutamente devorados por las apps y por otro tipo de relaciones más frías, ¿no?
Esta pieza sí tiene ese trabajo melancólico, esa visión es importante, esto que estás matizando, porque es realmente, por ejemplo, en el caso de las comunidades lesbianas, los sitios de encuentro no son exactamente los mismos. Y sí que, por ejemplo, sí que se daban, o sea, sí que ha sido una comunidad siempre que se ha movido mucho en cine, teatro, en librerías, bibliotecas, etcétera, y ahí se ha encontrado muy cómoda. Hay también una intención, porque entonces nosotros estábamos trabajando con el cine como modo de comportamiento, como modelo donde la gente se mira para construir sus personalidades. Ese modelo cada vez es más restringido. La gente cree que hay más pluralidad, pero el modelo es cada vez más limitado. Y era también una mirada hacia las arquitecturas de los lugares donde ese modelo te es ofrecido, esas arquitecturas que no permiten movimiento, ¿no? Coge ese periodo en el que, es que esa parte nos interesa mucho, como nos interesaban las discotecas, cuando te doy la luz y te rompo el sueño.
Sí, cuando si se acaban las luces, se ha acabado, ¿no? Lo que estabas haciendo, se ha acabado esa construcción que te habías hecho, y de repente la dura realidad, que además suele ser triste, melancólica y cutre.
Sí, y hay que construirla menos triste, menos melancólica y menos cutre, pero tiene un trabajo. No puedes esperar que otro lo construya por ti. Esa es la. Pues nosotras siempre dijimos, siempre supimos que no teníamos contexto cuando empezamos, y siempre dijimos, si no tienes contexto, crea contexto.
Y a la vez decimos, hay que hacerla menos melancólica, menos cutre, pero en realidad quizá de lo que se trata es de buscar la poesía en esa melancolía, en esa cutrez, en ese momento. Encienden las luces y también ahí podemos encontrar poesía, ¿no? Entonces, quizá esa también era la idea.
Y entonces, ya ahora que lo habéis sacado un poco a vosotras, podíamos comentar un poco estos reenactments, no sé muy, no me sale la palabra en castellano ahora mismo, que son estos trabajos que habéis hecho sobre la historia del cine o sobre arquetipos o iconos de películas que nos venden una serie de comportamientos, unos modelos, y que vosotros lo que habéis hecho ha sido rehacer ciertos personajes famosos de la historia del cine, que creo que eran era el Martin Sheen de Apocalypse Now, el soldado aquel, era también el Schindler de La Lista de Schindler, y que son estos personajes muy característicos y que vosotros volvéis a rehacer, pero utilizando primero cambiando el género de masculino a femenino, y luego, que yo creo que aquí hay una pequeña novedad en vuestro trabajo, que ya empezáis, que creo que es una cosa que habéis hecho luego más, a utilizar a otras personas para hacer lo que antes hacíais vosotras. Sí, ¿no?
Por un lado, estábamos intentando romper con una masculinidad establecida y buscándole las cosquillas a esa masculinidad, pero tiene que ver también desde nuestro punto de vista con una reivindicación de la pluma masculina en las chicas también. O sea, como hay belleza ahí, ¿no? Por lo menos para nosotras la hay. Y estamos convencidas de que para muchas otras personas también. Y entonces, ¿cómo encontrar en esas poses, en esos gestos, en ese modo de estar, por un lado, desde una perspectiva crítica, pero a la vez consciente, y de nuevo también recogiendo muchas de las cuestiones de performatividad de género que ya había trabajado Butler, y que nosotras ahí pues queríamos también darle vida, ¿no? Pero sobre todo era buscar otros modelos y desbancar esa masculinidad hegemónica en su lugar tan prepotente, ¿no? Podemos recogerla y podemos construir otros cuerpos desde esas masculinidades que dicen otras cosas.
Ahí hay varios juegos, hay varios niveles. Entonces, como en muchos de los trabajos nuestros, hay distintos niveles, distintas capas, y cada uno que entre en la capa que quiera entrar, si quiere entrar. Entonces, ahí está, por un lado, este nivel que estaba hablando Elena, y también hay una deconstrucción, un intento de construcción de los discursos de esas masculinidades hegemónicas de una forma bastante radical. Por eso también optamos por la más difícil, que primero, que fue el vídeo, el cine, en el sentido de que requería cuerpos en movimiento. Y siempre es más complejo trabajar el movimiento. Porque en foto tú puedes construir más la imagen, pero en movimiento tienes que hacer que ese cuerpo se sepa comportar.
Que sea más creíble. Claro. Es más difícil.
En ese momento ya se estaba hablando en algunos espacios más minoritarios de la masculinidad como una construcción social. Entonces estos vídeos contribuyen a mostrar esa construcción. Cuando el cuerpo otro coge tu papel, de repente tu papel deja de ser una cosa tan asumida como propia y pasa a ser otra capa de lenguaje más. Entonces ahí estábamos, también nos apropiamos de películas muy conocidas, pensamos que en este caso los grupos además más socialmente estigmatizados tenemos derecho a apropiarnos de todo porque nos lo han robado todo. Y nadie nos ha pedido perdón, ¿no? Ni nos ha pedido permisos, ni nos ha pedido nada. Entonces nosotras, pues dijimos, fuimos directamente a lo más, a Hollywood, lo más difícil, como Apocalypse Now. Ahí son tres arquetipos. Sí. En el caso de James Dean nos interesaba porque es un adolescente construyendo vida.
Yo me acordaba de Apocalypse Now, y luego también estaba Schindler, y el tercero era James Dean en Rebelde sin Causa.
Rebelde sin Causa es un icono, y James Dean también como actor ha sido un icono, luego repetido y copiado por múltiples actores, en publicidad, en todo. Y además ha sido un icono gay también. Entonces nos interesaba por eso. Después,
que sigue vigente además, claro. Como ese icono, esa pose de ese icono. Sí.
Es el adolescente que no encuentra su lugar en la sociedad y que lo discute, o sea que era complejo. Después en ejercicios de poderes sobre la autoridad. Entonces elegimos dos personajes de jefes.
Sí.
Por un lado elegimos a un jefe nazi que se aprovecha de las circunstancias y por otro lado una comedia capitalista que también se aprovecha el mismo personaje de las circunstancias. Pero eso permite desarrollar toda por parte de la actriz, actor, toda la gesticularidad de este tipo de personajes. Y después el héroe rebelde, que sigue siendo tan patriarcal como todos los demás, pero que está visto, Apocalypse Now ha sido vista como una película transgresora.
Con un aura totalmente.
El aura mítica, sí, rebelde, como quieres, inadaptado, cuando en realidad está sirviendo al poder y a un poder patriarcal desde un punto de vista que para nosotros es absolutamente clásico y además en términos de coloniales brutal.
Sí. Con ese miedo al otro que se desarrolla a lo largo de toda esa parte de la película que es de la que nosotros nos apropiamos, ¿no? El remontar el río con el miedo al otro, ¿no? Ese miedo al diferente.
Es una película tan ombliguista en sus puntos de vista sobre la masculinidad que ni siquiera en una película de guerra de los años 70, en una guerra tan brutal como la guerra del Vietnam, no hay ni una sola violación. Los americanos no violaron a nadie.
Sí. Bueno, porque nos vamos a ir. Es que estaba a punto de entrar. A mí una cosa que me alucinó mucho de esos vídeos era que efectivamente al transponer el género del actor quedaba mucho más en evidencia lo ridículo o lo construido del arquetipo masculino. Y al mismo tiempo, de repente, el nuevo personaje que aparecía se empoderaba y de repente encontrabas efectivamente muchas cosas muy interesantes en ese nuevo personaje que te estabas encontrando, ¿no? Mientras desmontabas uno, parecía casi que estabas encontrando otro muchísimo más interesante, ¿no?
Es que lo has explicado muy bien,
claro.
Podéis decir que no, ¿eh? Podéis decir que no tengo ni idea y que tal y cual, y que vaya unas cosas que me estoy haciendo yo solo. Bueno, venga.
Es un interlocutor que añade también capas de lectura, porque, vale. Porque no es tan habitual.
El caso es que aquí, yo a partir de ese momento me empiezo a encontrar con que vosotras creo que empezáis a trabajar mucho más con otra gente, ¿no? Que ya no sois vosotras mismas, vuestros propios cuerpos, sino que llamáis a performers o actores o a colaboradores. Entonces yo creo que vosotras, claro, hasta ese momento habéis estado haciendo un trabajo que a lo mejor era muy biográfico. Y de alguna forma yo he entendido que a partir de ahí pasáis a mirar un poco, ¿no? Como una, casi un autor omnisciente, a mirar desde fuera. Y eso es como una de las características que veo, creo, en el trabajo último o más reciente.
Sí, está en trabajo. Fue un poco complicado salir de un poco complicado por la situación. Quiero decir, por ejemplo, casting es del 2004 y en el 2004 no había redes sociales, prácticamente no se usaban. Con lo cual tienes que ir encontrando a la gente de otras maneras. Ahora, por ejemplo, sería mucho más sencillo encontrar. Claro. Tampoco nuestro proceso de trabajo con los demás. O sea, yo creo que todos los trabajos de un artista terminan hablando de los artistas. Pero nuestra forma de trabajo con los demás es una forma de trabajo particular. O sea, nosotras solo nos decidimos a trabajar con otras personas, pero siempre desde una situación de respeto e incluso amor hacia quien trabaja contigo. Es decir, utilizamos un modo de aproximación pasoliniano de buscar personas que no estuvieran familiarizadas con el medio o la situación a la que les íbamos a introducir. Es una metodología queer también, que nosotras llamamos así.
Sí.
O sea, esto es
cosecha propia.
Cosecha propia que vamos a construir. Es decir, una metodología queer no es aquella que muestra sujetos queer, sino aquella que coloca en una situación queer a los sujetos con los que trabaja.
Y que desarrolla procesos que son queer también en algún sentido, en las maneras de contactar con la gente, muchas veces mezclando mucho lo personal, en las maneras de trabajar con ellos, con un diálogo constante y también con una preocupación por la conciencia máxima de quien participa de todo aquello que va a suponer esa participación, ¿no? A posteriori. Si siempre intentamos, en la medida de lo posible, pues explicar muy bien el contexto de nuestro trabajo a quienes colaboren, que sepan que ese trabajo se va a poder ver mucho tiempo después en cualquier lugar y que, bueno, pues que estén claro. De acuerdo con ello, ¿no?
Porque mucha gente, la mayoría, al principio sobre todo, no estaban familiarizados con el mundo del arte. El mundo del arte ahora es más conocido, en realidad, a pesar de las quejas constantes dentro de los colectivos, pero el mundo del arte ahora es más conocido y tiene más públicos de los que tenía antes. Entonces, había menos conciencia de realmente cuando tú participabas en una producción audiovisual que esa producción se podía ver 20 años después. Y a lo mejor las circunstancias habían cambiado y no te apetecía formar parte de esa producción. Entonces, es bueno que todas las personas que se acerquen sean conscientes de eso, de dónde se meten, y no ese artista que llega, invade una comunidad, la explota y luego saca rédito de todo este asunto. O sea, estamos bastante en contra de esa forma de trabajo.
También vosotras, que aparte de vuestro trabajo artístico tenéis una carrera como docentes, creo que ha habido en la inclusión de no solo de otros cuerpos, sino también de textos que habéis utilizado, tomándolos directamente de otras fuentes y incluyéndolos en vuestras performances o en vuestros vídeos o citas directas a personajes. Creo que dentro de eso hay una labor de encontrar un mundo, de explicarlo y de utilizar el arte de una forma social y casi combativa.
Pues sí, lo que yo no lo llevaría tanto a la docencia, creo que es una consecuencia y no una causa. Y además nuestra aproximación a la docencia institucional, académica, es también una cuestión de supervivencia y de libertad. Si por un lado nos quitan horas, porque con todos los trabajadores le regalan horas al Estado, horas a su jefe, horas a su... Pero digamos que por un lado te quita tiempo, pero por otro lado te da tanta libertad que el tiempo que te queda lo puedes aprovechar el doble en hacer el tipo de trabajo que tú quieres hacer, no el que los demás quieren que tú hagas, porque tú no necesitas venderles para comer, sino que ya tienes una infraestructura que te permite crear, generar, estar y estar bien. Además, tiene otra ventaja y es que te permite también difundir. Digamos que hay gente que no tiene esa posición, que dice que yo personalmente creo que se comunica más, o sea, por lo menos en nuestro caso, comunicamos mucho a los estudiantes y no los llevamos a nuestro mundo porque el suyo es más, es el futuro, o sea, es hay que respetar el mundo del otro y no intentar que todo el mundo haga lo que tú haces o ser así como un líder.
No, no nos interesa nada esa figura del maestro y conseguidores. No.
Pero sí nos permite generar unos espacios de debate muy ricos y de intercambio intelectual rico. Y ahí pues sí que juega un papel de mantenerte eternamente al día, más en dinámicas con otras personas.
Pero yo diría que este uso de citas y referencias, textos, tiene más que ver con nuestro amor por la teoría, nuestra deuda con la teoría, y como decíamos al principio, ¿no? Como considerar ese hecho, por nuestra parte, de considerar la teoría como algo a lo que agarrarnos, algo que nos hace fuertes, tiene más que ver con eso, quizá, ¿no? Yo creo.
Pues, nos ha acabado el tiempo y esto ha sido un final precioso, ¿no? Porque además, incluso hemos vuelto al principio.
Pues sí.
O sea, que si os parece, lo dejamos aquí por ahora.
Estupendo.
Y muchísimas gracias.
Pero yo quiero ver las uñas, Joaquín.
Vale, sabes que se va a grabar.
Vale, vale.
Venga, ahora está. Ahora los enseño más.
Claro, fatal.
Muchísimas gracias.